Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Salud en Confianza, el podcast del Departamento de Salud de San Juan de Alacant. En el día de hoy vamos a hablar del órgano de mayor extensión de nuestro cuerpo, que no es otro que la piel. En un adulto medio, la piel alcanza una superficie de entre 1,6 y 2 metros, un amplio espacio que no está exento de peligros y puede sufrir diversas enfermedades de distinta gravedad. Los especialistas encargados de su cuidado son los dermatólogos. Y para hablar de todo lo que concierne a la salud de la piel, hoy contamos con tres invitadas del Servicio de Dermatología del Hospital de San Juan. Ellas son la doctora Julia Miralles, jefa del Servicio de Dermatología. Bienvenida, doctora.
Hola, buenos días.
La doctora Laura García, facultativa del servicio. Bienvenida, doctora.
Buenos días.
Y la doctora Pilar Soro, facultativa del Servicio de Dermatología. Bienvenida, doctora.
Hola, buenos días.
Bien, una vez hechas las presentaciones, me gustaría comenzar poniendo un poco en situación a nuestros oyentes. Doctora Miralles, ¿qué papel desempeña el dermatólogo actualmente en el Sistema Nacional de Salud?
Bueno, para empezar un poco, lo has introducido, ¿no? Has dicho que la piel, y efectivamente, es el órgano más extenso y superficial del cuerpo humano y, por tanto, presenta una amplia y visible lista de trastornos que pueden suponer, a veces, incluso un verdadero reto a nosotros mismos, a los dermatólogos. Con esto podemos entender que prácticamente la totalidad de la población va a sufrir a lo largo de la vida algún trastorno dermatológico. Podemos contemplar dos versiones de la dermatología. Una que dijéramos es más estética, orientada a acciones dirigidas a mejorar la apariencia física, y otra más médico-quirúrgica, cuyo fin es el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Esta modalidad, esta de médico-quirúrgica, es la que debería tener, quizá no la única, pero sí la mayor cabida e importancia dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Además, junto a la actividad asistencial, pues el dermatólogo integrado en este Sistema Nacional de Salud pues también juega un importante papel en la docencia a distintos niveles y en la investigación dermatológica.
En lo que se refiere a los ciudadanos, los españoles, ¿cuidamos bien nuestra piel o necesitamos mejorar?
Yo te diría que en general sí, o al menos la mayoría de la gente lo intenta. Y además es un motivo habitual que el paciente, después de terminar su consulta por la patología atendida, el motivo que sea, nos pregunte acerca del correcto cuidado de su piel. Lo que a veces no se tiene tanto en cuenta es que cuidar la piel no es solo cuidar de forma externa, sino que el aspecto de la piel no depende solo de esto, sino también del cuidado general de nuestro cuerpo. Quizá eso es lo que no se tenga tan en cuenta, pero en general la gente sí que muestra una preocupación por el cuidado.
Pero entiendo que siempre podemos mejorar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para hacerlo aún mejor?
Sí, y luego nada, no es general, siempre hay diferencias, pero en general sí, la respuesta es que sí, que la gente lo intenta, ¿eh? Pero de esta forma más entendido como lo externo, y también lo interno cuenta.
Perfecto. Y en cuanto a las enfermedades más habituales de la piel, ¿cuáles serían?
Bueno, como te he dicho antes, y al tratarse de un órgano tan extenso y visible, son muchas y muy variadas las alteraciones cutáneas que el dermatólogo atiende diariamente. Y decirte que no todas representan una enfermedad, pues pueden representar cambios fisiológicos, lesiones benignas que van apareciendo y que realmente no son una patología. Entre las que sí que suponen una enfermedad, podríamos posicionar entre las más frecuentes y que por tanto son motivo de consulta, el acné, la dermatitis atópica, la psoriasis, las alteraciones relacionadas con la fotoexposición, como son la queratosis actínica o el cáncer de piel. Estas te diría que se ocuparían las primeras motivos de consulta.
Enseguida vamos a profundizar en alguna de estas enfermedades para que nuestros oyentes se informen de ellas. Pero antes me gustaría colarme un poco en vuestro día a día. ¿Cómo organizáis la actividad en el Servicio de Dermatología del Hospital de San Juan?
Bueno, para explicarte, sabemos todos que en nuestro Sistema Nacional de Salud no se contempla la asistencia directa del paciente por parte del especialista y, en este caso, el dermatólogo. Para la patología no urgente, el circuito, cuando una persona tiene alguna alteración, motivo de consulta, se inicia con su médico de atención primaria. Y este, el médico de atención primaria, asume el diagnóstico o orienta el diagnóstico y el tratamiento y bien lo maneja en su consulta o decide derivárnoslo de forma más o menos prioritaria. Tampoco las urgencias se atienden directamente en nuestro servicio. hay una primera atención por el médico de urgencias generales, quien a la vista de la patología dermatológica decide consultarnos para que sea atendido en ese momento o bien remitirlo a través de distintos circuitos rápidos bien establecidos para patología no urgente, no inmediata, pero sí que no puede demorarse. En el caso de la patología, digamos, ordinaria, no urgente, gran parte de nuestra actividad la realizamos en el centro de especialidades, que está en la calle Gerona, donde se evalúa al paciente remitido desde atención primaria y esta consulta intenta ser lo más resolutiva posible, dando tratamiento al problema dermatológico que presenta o realizando pequeños actos quirúrgicos. Y el paciente normalmente es dado de alta o se le cita revisión. Hay algunos pacientes que se derivan para seguimiento en las consultas del hospital o entran en una lista de espera para realizar determinados actos quirúrgicos. Y los mismos dermatólogos que visitamos en este centro de especialidades lo hacemos también, somos los mismos los que visitamos en el hospital. En el hospital se evalúan los casos más complejos, bien sean consultas generales o en algunas consultas monográficas, como es la de psoriasis, la de dermatitis atópica o la de hidrosadenitis. También se realizan aquí en el hospital procedimientos diagnósticos especiales, como el despistaje de melanoma con la dermatoscopia digital, o terapéuticos con la terapia fotodinámica para lesiones precancerígenas o cancerígenas, y la fototerapia para psoriasis y otras enfermedades inflamatorias. Y es también en el hospital donde realizamos la mayoría de la cirugía dermatológica, bien sea en una sala de cirugía menor o bien en el quirófano central. Uh-huh. Eso es lo que hacemos.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora Miralles. Y ahora sí, vamos a pasar a preguntarles por alguna de estas enfermedades más comunes. Una de ellas es la dermatitis atópica, como usted ha comentado, y para profundizar en ella, contamos hoy con la doctora Pilar Soro, que es experta en esta patología. Doctora, ¿qué es la dermatitis atópica? ¿Qué la produce y cuáles son sus síntomas?
Bueno, pues la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel, crónica o crónica recurrente, que cuando cursa en forma de brotes, y se caracteriza por la presencia de eczema, de picor muy intenso y de sequedad cutánea muy marcada. Puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente en los niños, con una prevalencia de entre el 5 hasta el 20% de la población en general. Responderte a qué la produce es más difícil, pues su mecanismo fisiopatológico es muy complejo. Incluye tanto alteraciones de la función barrera de la piel como alteraciones en la respuesta inmunitaria. Básicamente, esta enfermedad tiene una base genética, pero se asocia también a múltiples factores desencadenantes.
¿Y estos factores cuáles serían?
Bueno, el principal factor de riesgo para desarrollar dermatitis atópica es la historia familiar de atopia. Es decir, que algún familiar de primer grado, sobre todo madre, padre o ambos, tengan dermatitis atópica u otras enfermedades relacionadas, como el asma, la rinitis, la conjuntivitis. Pero en los últimos años se han destacado también factores de riesgo ambientales, que están presentes sobre todo en nuestro ámbito urbano, como son la contaminación aérea, un mayor estrés y una menor exposición a agentes ambientales por una excesiva protección durante la infancia, que es lo que se ha llamado teoría de la higiene, y que, bueno, podría aumentar el riesgo de desarrollo de dermatitis atópica en individuos predispuestos. También parece que la exposición materna durante el embarazo al estrés, tabaco, antibióticos, alcohol y otros factores podrían incrementar el riesgo de desarrollar dermatitis atópica.
Entonces, como usted ha comentado, hay algunos factores que son difícilmente evitables, ¿no? Son genéticos o incluso ambientales que a lo mejor son difíciles de evitar, pero ¿qué recomiendan ustedes para prevenirla?
Bueno, pues como bien has dicho, la carga genética de cada uno es inevitable, pero sí hay algunos hábitos que podemos modificar en cierta medida y que se han descrito como factores protectores. Por ejemplo, podemos tener una dieta más variada y con más alimentos ricos en fibra. Podemos fomentar el contacto temprano de los niños con otros niños del entorno familiar y social. Y también es recomendable evitar, en la medida de lo posible, factores externos que pueden desencadenarla o empeorarla, como es el frío intenso, el calor excesivo, o el agua con mucha cal, o la ropa de lana o de fibras sintéticas. Y en cuanto a los hábitos de limpieza, como el baño, pues también parece que ayuda a reducir la aspereza y el picor en la piel de los pacientes con dermatitis atópica, pero su frecuencia y duración ahora es un tema controvertido. Parece que no influye significativamente en la gravedad de la dermatitis atópica, pero en la actualidad se recomienda una ducha diaria, eso sí, de corta duración.
Tengo entendido que en esta enfermedad hay diversos niveles de gravedad. ¿Qué diferencias hay entre una dermatitis leve y una grave?
Sí, la dermatitis atópica tiene manifestaciones clínicas muy variadas según la edad del paciente y el estadio evolutivo de la enfermedad, pudiendo presentar desde un eczema muy leve o mínimamente localizado hasta una eritrodermia con afectación de casi toda la piel. Para el manejo de estos pacientes utilizamos escalas de medición de la gravedad, el SCORAD y el EASI son las más habituales. EASI utiliza estimaciones objetivas del médico sobre el grado y la severidad de las lesiones en la piel, mientras que el SCORAD incorpora además la evaluación subjetiva del paciente, cuánto le pica o cuánto le altera el sueño. A pesar del uso de estas escalas, lo realmente importante para diferenciar a un paciente con dermatitis atópica leve, moderada o grave es la repercusión que la enfermedad tiene en el desarrollo normal de su vida, el picor o dolor que le suponga, la consecuente alteración del sueño, la afectación en su entorno familiar, laboral, social. En definitiva, si la dermatitis atópica reduce en mayor o menor medida su calidad de vida.
¿Y esta enfermedad tiene cura?
A día de hoy no es una enfermedad curable. Es verdad que en algunos pacientes puede involucionar y remitir de forma espontánea, pero en otros es necesario pautar un tratamiento para mantener la enfermedad controlada.
¿Y cuáles son esos tratamientos?
Bueno, la terapia en dermatitis atópica se basa en un primer lugar en una serie de medidas generales. Hacemos hincapié en el aspecto educativo de los pacientes, en el control de estos factores exacerbantes que hemos comentado y en la restauración adecuada de la barrera cutánea. Para ello recomendamos, como hemos dicho, baños cortos, el empleo de cremas hidratantes que ayuden a mantener la piel en buenas condiciones y a distanciar el tiempo entre brotes. Y en segundo lugar, para controlar la inflamación y el picor, empleamos tratamiento tópico con corticoides locales y los llamados inhibidores de la calcineurina. En las fases más agudas, lo aconsejable es utilizar corticoides, aunque sabemos que muchos pacientes que tienen corticofobia, estos fármacos pueden usarse. Por supuesto, siempre y cuando sean necesarios y los aconseje un médico, nunca como automedicación. Y el tratamiento sistémico se utiliza en casos, pues, que son más extensos, graves o que no han respondido a este primer tratamiento tópico y empleamos de forma escalada corticoides orales, aunque solo en ciclos cortos para brotes graves, ciclosporina y otros inmunosupresores como metotrexato o azatioprina. Y también usamos fototerapia, que puede ser beneficiosa para algunos pacientes. Y además, en los últimos años han ocurrido, pues, una auténtica revolución en la investigación, que ha permitido profundizar en el conocimiento de la patogenia de la dermatitis atópica. Y se han desarrollado fármacos que podemos denominar como terapia avanzada. Son anticuerpos monoclonales e inhibidores de la yac-quinasa, y la verdad es que sin duda están mejorando de forma importante la calidad de vida de nuestros pacientes con dermatitis atópica grave.
Perfecto, muchas gracias, doctora Soro. Ahora me gustaría hablar de otra de las enfermedades más frecuentes de la piel, como es el cáncer cutáneo. Una enfermedad que, según la Asociación del Cáncer de España, contra el Cáncer de España, perdón, en nuestro país afecta a 47 de cada 100.000 habitantes. Para hablar de esta afección, contamos con la doctora Laura García. Doctora, ¿hay un solo tipo de cáncer de piel?
Pues no, la verdad es que no, es que hay muchos tipos de cáncer de piel y eso va a depender un poco, pues, de la célula de la piel que esté afectada. Yo, lo que más se conoce quizás, pues, son los melanomas que derivan de los melanocitos, de las células que tienen el pigmento.
¿Cuáles son esas diferencias entre unos y otros?
Bueno, pues clásicamente nosotros dividimos a las neoplasias de la piel en los melanomas y los cánceres de piel no melanomas, para que veáis la relevancia que tienen los primeros. Y bueno, pues dentro de los cánceres de piel o melanomas, los más frecuentes son el carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide. Para que os hagáis un poco la idea, pues la incidencia del carcinoma basocelular, que es el más frecuente que hay, pues es de unos 113 por 100.000 habitantes por año. Eso contabilizando solo pacientes. Esto, bueno, son datos de la Asociación Nacional de Dermatología. Pues, por el otro lado, pues tenemos los carcinomas epidermoides, y ya la prevalencia baja un poquito, a 38, y sin embargo, en melanoma, pues bueno, la prevalencia es de alrededor de 9 por 100.000 habitantes año, aunque bueno, pues hay datos más recientes que la estiman en 15, y bueno, se ha visto que está en aumento. Comentar que estos tumores tienen una parte, por decirlo de algún modo, positiva. Son tumores muy frecuentes, pero en general son tumores poco agresivos, sobre todo el basocelular. Son lesiones que crecen muy despacito y tienen poca agresividad histológica. No suelen producir metástasis ni a los ganglios ni a las vísceras. Y bueno, pues eso es un lado bueno, positivo de este tipo de cáncer tan frecuente. Y bueno, luego tenemos cánceres mucho más infrecuentes, pues como el tumor de Merkel, los sarcomas, los linfomas, pero bueno, son en general quizás más agresivos, pero bueno, muchísimo más infrecuentes.
De los más comunes es el melanoma el más peligroso, ¿verdad? ¿Por qué?
Sí, el melanoma es un tumor agresivo y bueno, como he comentado anteriormente, pues es cierto que su frecuencia además está en aumento, cada vez se diagnostican más. Pero bueno, es cierto que el pronóstico va a depender mucho del estadio en el que hagamos el diagnóstico. Cuando tú, pues el paciente lo ves y la lesión no está muy evolucionada, va a estar localizada solo en la piel, un estadio inicial, un estadio 1, que decimos pues, los médicos, el pronóstico es muy bueno y la supervivencia pues a los 5 años se estima en un 95%. El problema viene cuando, pues eso, pues cuando el paciente viene y a lo mejor pues el tumor ya pues ha extendido, tiene metástasis en los ganglios o en otras vísceras, y entonces, pues sí, la supervivencia se reduce drásticamente y, bueno, pues un estadio muy avanzado de la enfermedad, un estadio 4, a lo mejor es de un 25% a los 5 años. Así que es muy importante hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz.
¿Qué factores influyen en la aparición de este tipo de cáncer?
Pues el principal factor relacionado con la aparición de, bueno, la mayor parte de los cánceres de piel es la exposición a la luz ultravioleta. Y esto es así, tanto esa exposición intermitente de los veranos de quemarnos, como los pacientes que trabajan al aire libre y no se protegen. Hay que tener cuidado de las dos maneras. También creo que es importante tener en cuenta que los niños hay que evitar esas quemaduras solares en la infancia, porque es lo que se ha relacionado más directamente con la aparición del melanoma. No hay que exponer a los bebés al sol. Su piel es muy inmadura, no se debe usar cremas en niños muy pequeñitos y además ellos van a sufrir más las consecuencias de las radiaciones. Otra cosa importante que quiero destacar aquí es que la luz artificial también se ha relacionado con estos riesgos, y me estoy refiriendo a las cabinas de bronceado que utiliza la población para estar más morenitos. Esto ya, o sea, actualmente la Organización Mundial de la Salud incluso las ha clasificado como carcinógenos, o sea, que no nos pensemos que es una luz controlada. Esto, o sea, si se abusa de ellas, también puede suponer un riesgo. Y bueno, importante decir que, bueno, la gente más clarita, la gente rubita, los pelirrojos, pues tienen mucho más riesgos. Aquellas personas que tienen muchos nevus o lunares, como los conoce la población, sí. O muchos lunares que son raros, que no son homogéneos, pues tienen más riesgo. Y otro factor también bastante importante es la inmunosupresión, sobre todo pues la inmunosupresión farmacológica. Vemos muchos pacientes trasplantados de órganos sólidos que durante toda su vida tienen que estar medicados para prevenir los rechazos. Y esa medicación también se ha asociado con un mayor riesgo de aparición de tumores en la piel. Pero vamos, la conclusión es que hay que protegerse del sol, hay que protegerse bien y sobre todo en una ciudad como la nuestra en la que tenemos tantas horas de sol al día.
Por lo tanto, por lo que me comenta, la prevención es fundamental para impedir que aparezca, ¿verdad?
La prevención es importantísima, tanto lo que hemos comentado ahora, esa prevención primaria, ¿no?, la fotoprotección, como la prevención secundaria. En cuanto a la prevención primaria, pues bueno, en España yo creo que se ha mejorado mucho, que ahora estamos más concienciados con los fotoprotectores y con, pues eso, con no quemarnos. Pero vamos, estamos años luz de países como Australia. Allí los niños yo creo que tienen interiorizado en su higiene, que cuando salen de casa te tienen que poner las cremitas, los gorros. Y bueno, es cierto que ahí el problema es muchísimo más grande, pero bueno, todavía nos queda un poquito por aprender. Y bueno, dentro de la prevención secundaria, dos puntos importantes. Una cosa que yo creo que no estamos muy habituados a hacer, que es importante, es la autoexploración. El paciente tiene que revisar sus lesiones. Aunque no lo crean, ellos se conocen mejor de los que los conoce nadie y pueden detectar muchas veces lesiones que cambian, consultar a su médico de atención primaria. Y bueno, pues ellos ya en función de su grado de sospecha, pues pueden contactar con nosotros. Existe en el hospital, no solo para los melanomas, también para tumores de otras localizaciones, no cutáneas me refiero, un circuito que se llama circuito rápido oncológico, y cuando los médicos de familia nos mandan a esos pacientes, pues nosotros normalmente en 24-48 horas atendemos a los pacientes. Y por otro lado, pues tenemos un aparato en el servicio que se llama PhotoFinder, es un ordenador conectado a una especie de microscopio que lo que nos permite es valorar a nuestros pacientes, valorar las lesiones pigmentadas y las lesiones que tienen más riesgo. Es una forma, o sea, es un aparato especial, no es solamente una lupa. Y luego, pues todas esas lesiones se guardan en un ordenador y nosotros pues podemos con el cabo del tiempo revisarlas y poder ver si ha habido cambios. Esto no se utiliza para toda la población, evidentemente no podríamos llevarlo a cabo, pero sí que valoramos pues, a todos esos pacientes que han tenido un melanoma y tienen muchas lesiones, que tienen más riesgo de tener un melanoma, o a pacientes que tienen familiares con melanoma y muchas lesiones atípicas, heterogéneas, o también a esos pacientes que yo creo que ahora está estudiándose mucho, que tienen mutaciones que pueden predisponerles a distintos tipos de cánceres entre los que se encuentra el melanoma. Es una oportunidad pues relativamente reciente que tenemos aquí, que nos ayuda mucho para este tipo de prevención.
Hemos hablado de prevención, de detección precoz, de seguimiento de los pacientes, pero una vez ha aparecido, ¿cómo se tratan estos tumores cutáneos?
Bueno, pues el tratamiento principal del cáncer de piel es la cirugía. Es verdad que nosotros tenemos la ventaja de que las lesiones se ven y eso pues muchas veces nos permite que se detecten antes. Y pues la mayor parte de los tumores, pues como os he comentado antes, los más frecuentes, los vasocelulares, los epidermoides, se tratan con cirugía y se solucionan. Las cirugías pues a veces son más o menos complicadas en función del tamaño y en función de las localizaciones y a veces pues tenemos que hacer reconstrucciones, pero bueno, normalmente ese es el tratamiento principal. Por otro lado tenemos la radioterapia. La radioterapia pues a veces lo usamos en primera línea en pacientes pues muy mayores, que tienen mucha patología, o en pacientes que hemos quitado un tumor y no lo hemos quitado completamente, como un tratamiento adyuvante, o cuando pues, los rasgos histológicos, el estudio del microscopio nos dice que los tumores pueden ser agresivos, pues a veces la utilizamos pues, para prevenir, a lo mejor recidivas. En el caso del melanoma, además, pues tenemos un protocolo específico, diagnóstico, terapéutico y de seguimiento que hemos basado en guías pues, españolas, europeas y americanas, y se ha aprobado por el hospital. Tenemos un comité de melanoma y tumores cutáneos en el hospital. Es un comité multidisciplinar en el que tenemos facultativos pues, de oncología, de anatomía patológica, cirujanos. Y bueno, pues nos reunimos periódicamente y lo que se hace es pues, discutir casos complejos y tomar unas decisiones de forma consensuada sobre los tratamientos. Y otra cosa importante, igual que pasa con la dermatitis atópica, es que bueno, ya hace unos años que la terapia del melanoma ha mejorado muchísimo, sobre todo con el desarrollo de la inmunoterapia. Y bueno, eso ha permitido que pacientes con estadios muy avanzados de la enfermedad, pues han conseguido, hace años eran impensables, o sea, la supervivencia está mejorando mucho. De hecho, bueno, como hemos comentado, es cierto que la prevalencia del melanoma está aumentando, pero a pesar de ello, y gracias a estos tratamientos, nuestros pacientes se mueren menos.
Perfecto, muchas gracias, doctora García. Ahora vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Regresamos con esta nueva entrega de Salud en Confianza dedicada al servicio de dermatología. Hasta ahora hemos hablado de la dermatitis atópica y del cáncer cutáneo. Otra patología común de la piel es la psoriasis. Doctora Miralles, usted la ha mencionado al principio de este programa y me gustaría que profundizásemos en ella. ¿Qué es y cómo se manifiesta la psoriasis?
Sí, primero te diré la definición de la Organización Mundial de la Salud, que la define como una enfermedad inmunomediada, crónica, sistémica, dolorosa y discapacitante. Esta es la definición que tenemos. Como lo hemos dicho al principio, es una enfermedad muy frecuente la psoriasis. En nuestro país afecta a un 2,3% de la población, es una cifra importante. Se trata de una enfermedad multifactorial, con una etiología muy compleja y todavía se están descubriendo nuevos factores que influyen en ella. Pero para decírtelo, bueno, fácil, o para decir cómo ocurre esta enfermedad, pues está mediada por el sistema inmunitario. Concretamente hay un aumento de linfocitos, que son unas células de este sistema inmunitario, que liberan unas sustancias inflamatorias. ¿Qué determinan esto? Determinan una piel roja, una piel inflamada, y además producen que la piel se renueve de forma más rápida, con lo cual esto lo que vemos es una descamación, es una piel que se renueva rápidamente. ¿Cómo vemos las lesiones de la psoriasis? Pues se ve con una piel gruesa, llamamos placa, roja, inflamada, y con una descamación blanquecina, y normalmente las formas más frecuentes se ven en codos, rodillas, que es lo que bueno, la población yo creo que puede conocer, porque al ser tan frecuente, seguro que alguien conoce a algún paciente, alguien que tiene psoriasis.
¿Y hay un solo tipo de psoriasis o podemos encontrar varios?
No, hay distintos tipos de psoriasis. Entonces, la más frecuente, la más conocida, esta que te decía de los codos, las rodillas, sí, es la que llamamos la psoriasis en placas, común o vulgar. Afecta sobre todo, como te he dicho, estas localizaciones, pero también puede afectar palmas, plantas, cuero cabelludo, uñas. A estas localizaciones les llamamos especiales, pero pueden haber placas en cualquier territorio de la piel. Luego tenemos la psoriasis en gotas o gutata, que es una forma más aguda, es una forma de lesiones más pequeñas, pero más generalizadas, y aparecen en muchas ocasiones tras una infección faríngea, lo hacen de forma rápida, no como la vulgar, que es una situación de unas placas que vienen o van apareciendo de forma más lenta. Luego tenemos la psoriasis eritrodérmica, como decía antes la doctora Soro, en la dermatitis atópica también puede ser una forma eritrodérmica, y esto constituye un verdadero reto, porque lo que tú ves en la piel es roja, descamación, eso puede ser una psoriasis, puede ser una dermatitis atópica, o sea, es una forma muy agresiva de esta enfermedad. Y luego la psoriasis pustulosa, que se diferencia mucho a las demás formas, porque no ves placas rojas y descamadas, sino que lo que ves son unos puntos de pus, cosas sino inflamatorias, que puedan estar localizada o solo en palmas y plantas o bien generalizada. Pero con mucho la forma más frecuente es la primera, es la psoriasis en placas, común o vulgar, que afecta un 80-90% de los casos, es la más frecuente.
Por todo lo que nos ha comentado, es evidente que la psoriasis puede llegar a ser bastante incómoda para quienes lo padecen, pero ¿se considera una enfermedad grave?
La mayoría de casos se trata de formas leves, pero hasta un 30% de pacientes pueden tener esta forma que llamamos moderada grave. ¿Y cuándo llamamos a una psoriasis moderada grave? O sea, más importante, cuando tiene más de un 10% de la superficie corporal afectada. Para que nos hagamos una idea, una palma de una mano sería un 1%, un 10% de la superficie corporal. Con lesiones de psoriasis ya tendríamos esa psoriasis moderada grave. Después tenemos una forma de medir objetiva, ¿no? Bueno, decimos el enfermo está bien, mal, regular, no, tenemos una forma de medirlo que es la escala PASI, que es del área de psoriasis y el índice de gravedad. ¿Qué medimos en esta escala? Pues no solo esa extensión, sino que nos fijamos en las lesiones que tiene el paciente, las placas, si son más gruesas, menos gruesas, si descaman más o menos o si son más o menos rojas. Y con eso también tenemos una valoración más de 10 también correspondería a esa psoriasis moderada grave. Y por último, también la vivencia del paciente, la afectación de su calidad de vida. Hay una escala, no solo para psoriasis, sino para otras enfermedades dermatológicas, que se llama DELEQUI. Y esto lo que mide es cómo influye la enfermedad, en este caso la psoriasis, en distintos aspectos de su vida, enumerados en cada uno de esos aspectos de 1 a 3. Trabajo, estudio, relaciones personales, limpieza, cómo está afectando. Si esta escala, si esta valoración fuera superior a 10, también nos encontramos en esa psoriasis moderada grave. O sea que hasta un 30% de pacientes pueden tener estos casos más importantes y que por tanto requieren más atención y más tratamiento.
¿Y qué causa esta enfermedad?
Lo primero, ya he dicho, es multifactorial, pero lo primero es que el paciente tiene una predisposición genética. O sea, no toda persona puede desarrollar una enfermedad. En este caso hay una predisposición interna, pero su desarrollo, el que aparezca o no, está modulado o está determinado por determinados factores que llamamos desencadenantes. A partir de aquí ocurre lo que ocurre, lo que os he explicado anteriormente. Esa alteración del sistema inmunológico con un aumento de células y factores inflamatorios dan lugar a una piel enrojecida con una renovación acelerada y que observamos como la típica placa roja y blanquecina.
¿Hay factores de riesgo que la potencien?
Claro, son estos factores que te decía o que os decía que sobre una predisposición genética aparecen unos factores desencadenantes que hacen que ese paciente con capacidad de desarrollar la enfermedad la desarrolle. ¿Y cuáles son? El estrés, las infecciones, fármacos, tabaco, alcohol, obesidad. Pero con mucho te recalcaría el estrés. Mucha gente que su debut de psoriasis les preguntas ¿cuándo empezó esto? Y muchos de ellos te contestan que empezó en un momento difícil de su vida, en un momento con mayor ansiedad, sea trabajo, relaciones, y ese es un motivo importante de este desencadenante de la psoriasis.
¿Y una enfermedad que tenga cura o no?
Pues como te ha dicho la doctora Soro, como la dermatitis atópica, es una enfermedad crónica. No hay un tratamiento curativo, pero sí que hay fármacos muy eficaces para un adecuado control. Fármacos que muchas veces tienes que mantener.
Y entonces, ¿esos fármacos hacen que la calidad de vida de los pacientes sea más llevadera? ¿Se pueden tratar todos los casos?
Pues tú comentas lo de la calidad de vida. Claro, las formas moderadas graves, estas que explicaba con estas medidas, estas se asocian a un deterioro importante de la calidad de vida de los pacientes porque impactan en el ámbito físico, emocional, sexual, económico. Una forma de medirlo es la afectación esta es la escala de Lecuy a las que os he explicado antes. Y la discapacidad, la afectación en estas esferas puede ser tan importante como lo puedan ser enfermedades, diabetes, artritis, depresión, cáncer, enfermedades cardíacas. O sea que la calidad de vida de un paciente puede afectarse a estos niveles. En cuanto a los tratamientos en los últimos años y más en los últimos 20 años, han aparecido nuevos fármacos y son los conocidos, y creo que la población los ha oído nombrar, los fármacos biológicos. Bueno, pues estos han supuesto un antes y un después del tratamiento de la psoriasis, porque la verdad es que son fármacos muy eficaces y que nos han cambiado mucho el manejo y nos han dado satisfacciones como dermatólogos y a los pacientes, desde luego.
Usted ha comentado varios de los síntomas de la psoriasis. Cuando un paciente sospeche, por lo que usted ha comentado, por lo que sepa que tiene psoriasis, ¿qué debe hacer?
Bueno, si hablamos de nuestro Sistema Nacional de Salud, del que estamos haciendo referencia, pues lo primero es que si un paciente nota estas lesiones rojas, descamadas en su piel, lo primero que ha de hacer es comentarlo con su médico de atención primaria. Y este será el que oriente si se trata de una psoriasis o no, y el que decida incluso el llevar el peso del tratamiento, o bien, según la forma, si es una forma moderada grave, pues derivarlo a nuestras consultas.
Perfecto. Pues muchas gracias, doctora Miralles. Para poder tratar estas enfermedades de forma adecuada son necesarios, que duda cabe, dermatólogos. Y ese es precisamente uno de los retos actuales a los que se enfrenta la especialidad, la escasez de profesionales. ¿Es este el principal problema de la dermatología hoy, doctoras?
Bueno, pues mire, históricamente los servicios de derma han sido servicios pues, pequeñitos con pocos facultativos. Y pues eso, pues había poquitos residentes a nivel nacional, pero es cierto que la demanda por parte de los pacientes pues está cada vez aumenta más y bueno, pues parece que ahora hasta un 20% de las consultas de atención primaria son problemas cutáneos. Y bueno, pues por esta razón es cierto que los residentes en formación han aumentado considerablemente. En unos 20 años hemos pasado de 50 a 112, creo que son los que se forman ahora. Por lo tanto, yo creo que el problema no es en sí una falta de profesionales. Yo creo que lo que ocurre es que las plantillas son muy pequeñitas por el momento y todavía pues, en la mayor parte de los hospitales no tenemos mucha presencia. Por otro lado, es cierto que, bueno, pues que está habiendo una fuga de dermatólogos a la privada, como ocurre con otros médicos. Pero bueno, en nuestro caso, pues es verdad que hay unas mejores condiciones de trabajo, hay más estabilidad y bueno, no cabe ninguna duda de que hay unas ventajas económicas.
¿Y qué consecuencias tiene esa falta de dermatólogos en las actuales plantillas para tratar las enfermedades de la piel?
Bueno, la principal consecuencia es que el tiempo que transcurre desde que se inicia la enfermedad cutánea hasta que el paciente es atendido en nuestras consultas, pues se prolonga más de lo deseado en muchos casos. Uh-huh. Es verdad que tenemos, como ya ha comentado la doctora García, un circuito rápido oncológico para atender de forma casi inmediata a los pacientes con sospecha de melanoma, pero otros muchos que sufren patologías cutáneas de diversa índole tienen que esperar para ser valorados. Y muchas veces pues, este retraso en el diagnóstico y el tratamiento puede conllevar mucho sufrimiento para algunos de ellos.
Además de esta falta de profesionales, ¿qué otros retos destacaríais de la dermatología actualmente?
Yo creo que en general la dermatología es una disciplina médica amplísima, con mucho por descubrir desde la causa de muchas enfermedades cutáneas hasta el desarrollo de nuevos tratamientos que sean cada vez más eficaces y más seguros. Pero si nos preguntas por nuestro caso en concreto, la verdad es que nos gustaría mejorar algunos aspectos de nuestra actividad. Pues, por ejemplo, tener más tiempo y más presencia en el hospital para poder dedicarnos con más detenimiento a la atención de pacientes ingresados. También nos gustaría organizar nuestras consultas de forma monográfica para determinadas patologías y poder ordenar y mejorar la calidad asistencial a nuestros pacientes. Y también supone un reto para nosotros ahora mismo conseguir una mayor disponibilidad de quirófanos con anestesiólogo para abarcar así cirugía dermatológica de mayor envergadura.
Perfecto. Y bueno, ya para finalizar y aprovechando este espacio de comunicación con los alicantinos, ¿qué les diríais a los ciudadanos? ¿Por qué deben confiar en los profesionales de dermatología del Hospital de San Juan?
Bueno, acabo yo y lo primero quería agradecer a la doctora Massa por la creación de este espacio y a ti, Pablo, por materializarlo. Con este podcast esperamos que la población del departamento y no solo aquellos pacientes que hemos atendido nos conozcan. Les diría a todos que nuestro servicio, aunque pequeño, está formado por profesionales con amplia experiencia y con ganas de trabajar. Nuestra principal preocupación y esfuerzo en estos momentos difíciles post-pandemia, con gran cantidad de interconsultas, es crear circuitos que permitan que la patología urgente no se demore. Pero esperamos que en los próximos meses la situación mejore y podamos atender pronto no solo a la patología urgente, sino a cualquier solicitud de atención dermatológica.
Perfecto, doctoras. Pues muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información para cuidar mejor la salud de nuestra piel. Gracias. Y a ustedes, nuestros oyentes, espero que este programa les haya resultado interesante y útil. Hasta la próxima.